With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y me da, como siempre, mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, déjeme decirle que hoy hay información interesante. Por un lado, los resultados de Pemex que se dieron a conocer hoy, con una utilidad por vez primera después de varias pérdidas importantes, registra una utilidad que básicamente se debe a utilidad cambiaria, a lo efecto cambiario, ya que se está financiando con sus acreedores, porque la producción bajó 8.6% y la deuda con proveedores asciende a 436 mil millones de pesos. Según esto, el director de finanzas de Pemex informó que ya se ha pagado cerca de 230 mil millones, pero es algo así como atiene a la cifra, porque la presidenta Sheinbaum insiste que se ha pagado la tercera parte, y la tercera parte de los 430 mil o los 430 mil que son cifras al cierre del segundo trimestre, incluyen ya el pago, y ahora se habla de que ya se pagaron más de 200 mil millones a los acreedores. La MASFAC, que es la Asociación Mexicana de Proveedores de Petróleo, dice que no. Entonces, pues la realidad es que es muy difícil. Esa tina a la cifra, lo vemos en cómo está la economía del sureste, los datos de empleo del sureste, que ya le dijimos que en julio van a salir pues muy bien por los trabajadores que se están inscritos en las aplicaciones móviles. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Buenas noches. Pues sí, efectivamente, la nota es de Pemex. Aparte de estos resultados positivos que se explican en función, como lo acabas de decir, de el comportamiento del tipo de cambio del peso frente al dólar, lo cierto es que pues hay la expectativa de más información respecto de lo que va a hacer Pemex en materia financiera. Hoy el director corporativo de finanzas de la petrolera, Carlos Carpio, dice que se está alistando un plan integral para saldar sus necesidades financieras y que se va a presentar en los próximos días para mejorar la liquidez de la empresa, optimizar el perfil de vencimientos de la deuda, reducir pasivos y costo financiero. Esto, además de pues lo que en días pasados se anunció con este programa de precapitalización que se realizó, se lo comentamos aquí, por 10 mil millones.
No se han emitido las notas. No,
bueno, se anunció por 10 mil millones de dólares y que finalmente pues es algo con lo que se inició a hablar sobre el tema, pero ahora se está ampliando. Parece que viene esta estrategia de integración integral para Pemex, de mejoría financiera para Pemex, y vamos a ver cuáles son los detalles que hasta ahora no se han dado a conocer, por lo pronto, pues parece que sí están aplicados en ver cuál es el mejor camino para reducir los problemas financieros de la empresa, que sin duda son muy fuertes, muy grandes, pero que pues no será suficiente, aún satisfaciendo, resolviendo una buena parte de ellos, no será suficiente si no se resuelve el problema estructural de Petróleos Mexicanos, que tiene que ver con la producción y que tiene que ver con la caída que desde hace varios años viene registrando en su producción.
Y bueno, aquí vamos a ver qué plan hace, porque la producción se cayó, porque siguen invirtiendo en refinación con pérdidas, porque sí están presumiendo que redujeron la importación de gasolina, pero siguen importando gasolina. Entonces, y mientras la producción nacional se está bajando, vamos a ver cuál es este plan de rescate. Las notas precapitalizadas se van a emitir o ya esta misma semana. Se difundió la nota por la Secretaría de Hacienda la semana pasada, al parecer porque trascendió la nota en Nueva York por parte del prospecto, que se difundió el prospecto de Eagle Funds, me parece que se llama, que es el vehículo con el que se va a hacer esta operación, y pues no tuvo más remedio la Secretaría de Hacienda que confirmarlo. Lo que todavía no se confirma, y ya, sería el nombramiento de María del Carmen Bonilla como nueva subsecretaria de Hacienda. Ella es la titular de la unidad de crédito. Se hablaba de tres candidatos, se dice que ya él haya firme, que ahora sí ya se va el presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Jesús de la Fuente, pero es como ahí viene el lobo, ¿no? Sí. Es la salida de Jesús de la Fuente, creo que la hemos anticipado todos desde hace 4 meses y no se va, ahí sigue. Y el día que se vaya todos vamos a salir, ya lo dije, se lo dije, pues sí, lo hemos dicho absolutamente todos. Yo esperaría que también el nombramiento de María del Carmen Bonilla ya sea oficial, pero todavía no.
Pues sí. Eso es algo que todavía no se define. Sin embargo, en el ámbito financiero hay muchas preguntas respecto de qué es lo que estará pasando, por qué no se llega a una definición en este sentido. Pero por otro lado, Mari Carmen, y también en torno a Petróleos Mexicanos, hoy también habló el director de exploración y extracción de Pemex y dice que Pemex realizó un sondeo en el mercado y al menos 28 empresas están interesadas en participar en los 11 proyectos de desarrollo mixto que tiene Petróleos Mexicanos. Entre ellos estarían Slim, Carlos Slim, estaría China y BP, que se están ahora sí que peleando por los contratos de mixtos que estaría por lanzar Petróleos Mexicanos. Este directivo explicó que los 11 proyectos que son candidatos para desarrollarse en conjunto con la iniciativa privada se encuentran en distintas etapas y pues hasta donde yo tengo entendido, Petróleos Mexicanos tiene la firme intención de apoyarse mucho en los empresarios mexicanos. Va a buscar que sea mayoritariamente la inversión privada nacional la que participe en estos proyectos mixtos y los que vengan de inversión foránea, pues serán los menos, aunque también serán aceptados.
Pues vamos a verlo, ve para creer. Pues pero sí, además sí necesita la inversión privada Pemex, la requiere. Y bueno, por otro lado, ya el 1 de agosto, y ya estamos a la vuelta de la esquina, el viernes es el 1 de agosto, se vence el plazo que fijó el propio Donald Trump para la entrada en vigor de los aranceles recíprocos, que ya sabe la cartita que le envió a Claudia Sheinbaum, a la presidenta Sheinbaum, nos los eleva de 25 a 30%. Ahorita no tenemos aranceles recíprocos, los tenemos en teoría del 25%, pero solo para los productos que se exportan fuera del T-MEC, que según la Secretaría de Economía se han reducido de aproximadamente 49-50% al 14%. Es lo que dice. Realmente hay que creerle porque no tenemos más datos más que los que da la Secretaría de Economía. Y entonces el impacto, aún si no llegáramos a un acuerdo antes del 1 de agosto, que todavía está abierta la puerta, sería menor. Pero lo que no tendríamos que tener es ningún tipo de arancel. O sea, hoy los mercados están nerviosos, hoy el tipo de cambio está en 18.76. Pues la semana pasada se anunció el acuerdo con Japón, 15%, y ayer se anunció el acuerdo con la Unión Europea, 15% de aranceles con Donald Trump. El de Japón fue muy bien recibido, el de la Unión Europea puso nervioso a los mercados porque ya viene el 1 de agosto y México y Canadá estamos en la lista de los aranceles hasta ahorita, Canadá con 35% y nosotros con 30%, y no está 100% claro si va a ser o no solo a los productos que se exporten fuera del T-MEC.
Sí, definitivamente es algo que viene y que hasta ahora no hay claridad de qué exactamente es lo que está logrando el gobierno mexicano. Hoy la presidenta reiteró que tiene confianza en que se llegue a un acuerdo, que antes de que se vence el plazo, que es el próximo viernes, van a lograr un acuerdo México y Estados Unidos y que se va a resolver, pero hasta ahora no se ha dado más información. La semana pasada incluso llegó a decir la presidenta de México, si es necesario voy a llamar por teléfono a Donald Trump. Pues a lo mejor no ha sido necesario o no le han tomado la llamada, pero hasta ahorita no se sabe.
Gran duda.
No se sabe, ¿no?
¿No lo considera necesario la presidenta o no le ha tomado la llamada a Donald Trump? Porque necesario sí es.
Sí, sí es.
O sea, necesario, el 1 de agosto es el viernes. Estamos al lunes, el Marcelo Ebrard, que está en Washington, mañana va a estar aquí porque van a estar encabezando esta reunión del Consejo Coreano Empresarial con NVIDIA, que es la empresa más de mayor valor de mercado y la más importante de inteligencia artificial en el mundo, y quieren, bueno, al menos en Estados Unidos, y quieren hacer de México un hub regional para inteligencia artificial, lo cual se me hace muy interesante.
Sí, muy interesante y muy productivo y benéfico para México que aliarse con esta empresa que es ahora sí que la número uno a nivel internacional en cuanto a la producción, generación de microchips y la inteligencia, todo lo relacionado con la inteligencia artificial, creo que es algo muy benéfico para México. Y desafortunadamente lo que estamos viendo ahorita en materia de la relación con Estados Unidos es que es muy probable que, pues si no se sabe nada, si... Este fin de semana el secretario de Comercio de Estados Unidos, el señor Howard Lutnick, ratificó, reiteró que no va a haber prórrogas y que se va a aplicar a partir del próximo 1 de agosto el impuesto del 30%. Lo cierto es que México está en un momento bien delicado, bien difícil. Hay analistas que prevén incluso que...
Ya que vaya marcando, ¿no?
Sí.
Mr. Trump.
Que podría derivar las repercusiones que tenga este 30%, que como decías, Mari Carmen, no se sabe si es para todo o solo para los que no están incluidos en el T-MEC, que podría llevar a México a una recesión, que de por sí está bien estancada la economía mexicana, pues con una ayudadita nos van a llevar
sí,
a la
no,
recesión.
Sí, el 30% generalizado te da en toditita la progenitora,
sí.
Vamos a decirlo así. Oye, la última antes de irnos del corte, no vamos a ir todo el programa, antes del corte, es la Secretaría de Hacienda anunció una operación de refinanciamiento de la deuda en el mercado local por cerca de 100 mil millones de pesos, 99,881 millones de pesos. Se recompraron diversos instrumentos de deuda como CETES, bonos M y UDIBonos de corto plazo. Y se van a emitir para mayor plazo. Entonces, esto, pues, y pues, supuestamente mejores condiciones de tasas.
Ah, pues yo creo que es una buena oportunidad. En Hacienda tienen un equipo muy eficiente, muy profesional, que está pendiente para llevar adelante este tipo de operaciones. Qué bueno para mejorar el perfil y los plazos.
Y eso que no tiene subsecretaria de Hacienda.
Sí, que todavía no se nombra. Sí, vamos a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Juan Carlos Baker, ya lo sabe, él fue subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, negociador del T-MEC, buen amigo de este programa, experto en comercio exterior y además ya muy ha sido entrevistado porque las cosas que se ponen de la patada. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
¿Cómo estás, Mari Carmen? Encantado de platicar contigo, aunque el mundo se va a acabar el viernes.
Oye,
pero con mucho gusto.
Oye, ¿se acabará el mundo el viernes? O sea, ya Lutnick dijo que no hay marcha para atrás, que el viernes entran en vigor los aranceles del 30% para México y del 35% para Canadá. Bueno, para todos los países que no han firmado acuerdo. Pero este es, le digo que es muy poca progenitora, porque tenemos un tratado de libre comercio y no tendría que aplicar un arancel ni del 5, ni del 10, ni del 15, ni del 20, ni del 30, de nada. En principio todo esto viola el tratado.
Sí, a ver, efectivamente todo esto viola, en el caso de México, el tratado. También todo lo que se anunció con Japón y con la Unión Europea y todo, pues viola hasta el padre nuestro del comercio internacional, porque estás ahí ya cayendo en una abierta y franca discriminación. A Vietnam le cobras 20, a Indonesia 19, a la Unión Europea 15. Entonces, bueno, eso pues es algo que se trató de impedir durante muchos años y lamentablemente estamos regresando a ese mundo. Pero siento también que México está relativamente bien posicionado. Y déjame, sé que suena contraintuitivo lo que estoy diciendo, pero déjame te explico a qué me refiero. Por un lado, es cierto que existe esta amenaza de subir hasta 30% el arancel, pero, pues bueno, tenemos que argumentar, y eso es lo que esta semana sucederá, según la presidenta Sheinbaum, con el equipo que se fue a Washington. Tenemos que argumentarle a Estados Unidos que ese arancel, en todo caso, solamente puede aplicar a lo que se exporte fuera del tratado. ¿Me explico? O sea, sí. Nosotros ahorita mismo ya tenemos esta excepción, y la mayor parte de lo que se exporta entra con arancel cero. Entonces, pues sí, creo que sería una violación del tratado, pero dado cómo están todas las condiciones actuales y dado el nivel de incertidumbre y volatilidad y dado que vamos a tener la revisión del T-MEC, pues yo creo que hay que tomar una decisión, digamos, pragmática en el corto plazo, asegurar las excepciones que tenemos, pedir que aquello que se exporte fuera del tratado, o sea, que no cumpla con las reglas, pague el menor arancel que Estados Unidos le cobre a cualquier socio con el que haya negociado, si es 10, si es 15, lo que sea. Y todo esto, pues con la promesa de que cuando nos entremos a ver el T-MEC, pues revisamos todo de una vez, ¿no? Creo que así es como lo plantearía yo, que está México en este momento.
Juan Carlos Baker, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Juan Carlos.
Hola, Marco.
Oye, Juan Carlos, pues lo que dices, pues parece que podría ser la salida. Sin embargo, pues yo veo muchos riesgos. Uno es el empoderamiento que está teniendo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con estos acuerdos tan inequitativos que está logrando, muy benéficos para Estados Unidos, prácticamente sin dar nada a cambio a sus contrapartes, ni a Japón, ni a la Unión Europea. Y eso por una parte. Por la otra, que el tema que está exigiendo a México sobre texto del comercio es el tema del combate a el fentanilo, el combate a las organizaciones criminales. Son dos elementos que pues preocupan. ¿Cómo ves tú estos elementos? Porque al final de cuentas ha venido creciendo esa insistencia sobre el tema de la inseguridad en México.
Bueno, a ver, efectivamente yo creo que mucho de la amenaza o mucho de lo que se percibe que nos puede acercar a tener el arancel es precisamente los temas extra comercio. De hecho, yo no tengo duda, Marco, que si estuviéramos juzgando, si me permite la expresión, al T-MEC por sus propios resultados en lo individual, el T-MEC pasaría con mención honorífica. O sea, la verdad es que la agenda de otros temas a veces es lo que nos lleva a tener estas ansiedades, ¿no? Pero siento que también ahí México tiene mucho que puede, ofrecer tal vez la palabra, que puede señalar en esos otros temas para demostrar que también México ha hecho todo lo que quiere, bueno, todo lo que ha podido hacer sobre los temas en los cuales Donald Trump quería avances. O sea, los encuentros, como les llaman a las detenciones de migrantes en la frontera, pues prácticamente se han reducido a cero. También han caído las muertes provocadas por fentanilo en Estados Unidos. Hemos también tomado una serie de decisiones, algunas de ellas controversiales, subiendo aranceles para productos que no vienen de la región de América del Norte, y eso ha afectado al consumidor, que ahora está pagando productos más caros, pero eso es para alinearlos con Estados Unidos. Entonces, sí estaría de acuerdo contigo en que una buena parte de todo esto, pues lamentablemente se deriva de que hay otros temas en la canasta, pero yo siento que México, incluso en esos temas, tiene mucho que señalar como prueba de nuestra cooperación, y pues la verdad es que somos el socio más importante de Estados Unidos, y creo que a lo que tenemos que aspirar a que se nos trate de una manera equivalente.
La presidenta Sheinbaum insiste en que tenemos que demostrarle a Estados Unidos que queremos bajar el déficit comercial y con la estrategia del Plan México de poder sustituir importaciones, pero pues todo esto va a largo plazo. Un empresario no va a dejar de exportar a Estados Unidos para de repente tratar de buscar clientes en otros países. ¿Y qué opinas de los empresarios? Tampoco quieren que se firme un tratado de libre comercio con Brasil, y como que la presidenta Sheinbaum le está haciendo ojitos a Lula.
Mira, yo creo que siempre hemos tenido esta gran esquizofrenia, francamente, de que si ¿para qué queremos tantos tratados si solamente comerciamos con Estados Unidos? ¿O por qué le abrimos la puerta a países que luego nos incrementan el déficit? O sea, parece que es una conversación circular que yo he estado escuchando al menos desde hace 20, 30 años, ¿no? Pero mira, la verdad es que uno, yo creo que los que tienen que diversificar el comercio en todo caso son las empresas. O sea, tenemos que tener un empresario que vaya y quiera ir a buscar una oportunidad en el mercado que tú digas, Mari Carmen. Pero para eso, pues el gobierno, distintos gobiernos, ya en su momento fueron a negociar acuerdos y preferencias arancelarias que al empresario que se decida pues le van a dar una ventaja competitiva, punto número uno. Punto número dos, yo siento que cerrarnos al mundo, o sea, quitar tratados, salirnos de tratados o reducir compras por decreto de otros países, pues me parece que no es tal vez la mejor estrategia en este momento, porque está demostrado que pues Donald Trump te puede dejar colgado la brocha en cualquier momento. Entonces, pues ¿por qué te cerrarías tú puertas cuando lo que necesitas es tener pues más amigos, ¿no? Literal. Y tercero y último, que para mí es el argumento más contundente de este, Mari Carmen, es pues si realmente queremos nosotros reducir la posibilidad de que factores de este tipo vayan a poner en riesgo la economía, pues tienes que buscar otras opciones, así de fácil. Y bueno, te pondré incluso un cuarto. Si la revisión del T-MEC va a llevar a reglas de origen más estrictas y a condiciones más difíciles para que podamos exportar a Estados Unidos, las empresas que ahorita exportan y que después no lo podrán hacer a Estados Unidos necesitan mercados para donde mandar sus productos, y eso pues qué bueno que tenemos otros destinos, pensaría yo.
Pues sí, sin duda, Juan Carlos. Y rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, tenemos un minutito. En cuanto al tema de lo que ha logrado Estados Unidos con Japón y con la Unión Europea en fondos de inversión para que inviertan en Estados Unidos, y Estados Unidos decida incluso en dónde y cómo. ¿Aquí a México le podrían aplicar algo similar?
Bueno, a ver, la respuesta corta es no. La respuesta larga también es no. Pero no te explico por qué. No, nosotros en México no tenemos esa cantidad de dinero para estar invirtiendo. Punto número uno. Punto número dos, yo incluso soy bastante escéptico de que la Unión Europea o Japón lo vayan a hacer, porque pues como por ahí ya también empezaron a surgir algunas, pues no críticas, pero algunos señalamientos de que, pues a ver, o sea, las empresas en Europa o las empresas en Japón son las que toman sus decisiones de inversión y de compra y de lo que sea. No necesariamente es el gobierno a nombre de ellos. Entonces se harán los esfuerzos, pero yo soy bastante escéptico de que esas partes de los compromisos que tanto presumió Trump realmente vayan a materializarse.
Pues te queremos agradecer mucho, Juan Carlos Baker, experto en comercio exterior, subsecretario de comercio exterior.
Gracias, Juan Carlos.
Muchísimas gracias, Juan Carlos.
Encantado, buenas noches.
Gracias. Vamos a un corte.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La conversación. regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Gonzalo Monroy. Él es experto, ya lo sabe, en temas energéticos. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Te voy a Maricarmen, qué gusto platicar contigo.
Gracias, igualmente. Oye, pues hoy se da a conocer los resultados de Pemex al cierre del segundo trimestre. Bueno, con utilidad de 59,000 millones de pesos, que se deben más que nada a efecto cambiario. Pero lo que a mí me impacta mucho es la deuda de proveedores por 430,000 millones de pesos. Y no me queda claro, Gonzalo, y a lo mejor a ti sí, a mí no. Si esto ya incluye los disque 147,000 que se pagaron, que supuestamente ya se habían pagado, que estas son cifras al cierre de junio. Y según hoy decía también el director, el CFO, el director financiero de Pemex, que ya se pagaron 200,000 pesos a proveedores. Entonces, estos 430,000, porque estas son las cifras, tengo entendido, del cierre de junio. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Que es una cantidad enorme.
Efectivamente, queda Mari Carmen. Y fíjate, un elemento clave de entender es que hasta el 31 de diciembre del 24, ahí lo que se vean en los más de 500,000 millones de pesos es exactamente hasta 2024. Ahí es donde entraron mucho de estas promesas de pago, que hay que decirlo, ahí no hay rastro de ese dinero que se haya pagado efectivamente en los montos que dicen los funcionarios de Pemex. ¿Qué datos sí sabemos? Que al 30 de junio esta deuda apenas ha bajado a 480,000. Estamos hablando de que es una cantidad mínima la que se ha pagado. Todavía es un tema que, por desgracia, lo podemos decir, no aparece que esta cantidad haya sido pagada a los proveedores, no ha habido o no se ha levantado la actividad petrolera. ¿Esto cómo lo podemos comprobar? En tres mecanismos diferentes o tres variables, Mari Carmen. La primera, la producción sigue estancada. Estamos hablando de 1,370,000 barriles de petróleo, poquito más de 200,000 en condensados, y ahí va. Tenemos otro que es justamente los pozos que están operando terminados e incluso también los taladros de perforación que están por debajo de 30 niveles que habíamos visto en 2014-2013. Obviamente se está pagando, pero no está dándole la vuelta a Pemex en términos de materia de trabajo o el trabajo mismo.
Gonzalo Monroy, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Gonzalo.
Marco, muy buenas noches, ¿cómo se platicar?
Igualmente, Gonzalo, tú has dado un seguimiento muy puntual al tema de la deuda general, a la situación general de Petróleos Mexicanos y en particular a la deuda. ¿Qué es lo que estás viendo? Desde hace tiempo se viene hablando de un plan integral, se anunciaron en días pasados la colocación de estos bonos pre-CAP y hoy se habla de por parte de algún funcionario de Petróleos Mexicanos de que viene un plan integral. ¿Qué nos puedes platicar al respecto?
Pues mira, yo creo que hay dos elementos clave. El primero, entender que hasta que no se corrija el modelo de negocio, que está totalmente enfocado a la parte de la refinación, esta cosa de la soberanía energética, pues Pemex está prácticamente garantizado a seguir perdiendo dinero. Y si Pemex sigue perdiendo dinero, no importa la cantidad y montos de rescate que le estemos haciendo cada mes, cada seis meses o cada año, el dinero simplemente no va a alcanzar. Habiendo dicho eso, y se conecta un poco con lo que ahorita le platicaba a Mari Carmen, el gran problema es que Pemex no le está dando la vuelta a esto. Hay que entender que esta situación tan complicada de Pemex es producto de todo lo que no se hizo en años anteriores, principalmente el sexenio pasado. Hoy nos damos cuenta que el portafolio de exploración de Pemex no tiene ningún proyecto de relevancia o el que pudiera cambiar la narrativa. Se habla justamente de estos contratos mixtos, los cuales, hay que decirlo, a pesar del optimismo de Pemex, no están atrayendo ningún interés serio por las limitaciones que se pusieron en la propia ley del sector hidrocarburos, que cabe recordarle al público, le pide de entrada y por ley que Pemex tiene que tener un 40% de participación. Pemex no va a poner un solo peso en estos proyectos, y de los cuales antes de recuperar los costos, primero se tienen que pagar impuestos. Un modelo que no es globalmente competitivo, que no va a traer realmente grandes inversiones, y donde parece que es el único plan de salvación, un plan que parece destinado al fracaso, querido Marco.
Ahora, supuestamente hoy decía el director, me parece, de finanzas de Pemex, que se están peleando las empresas mexicanas y que está Slim ahí entre los peleadores y BP, que no es mexicana, desde luego, pero que hay un gran interés por esos contratos mixtos. Pues yo no veo mucho interés porque no los veo muy concretos, un poco concretados.
Creo que tú lo estás pidiendo muy bien, querida Mari Carmen. Es como un vendedor de autos usados. Él no te va a poder decir de que a este auto le falta suspensión, que al otro le falla el motor y otro que está prácticamente sosteniendo sentadillas. Su chamba, literalmente, es tratar de vender la situación lo mejor posible. Ya veremos justamente cuando salgan esos contratos, tendremos que ver si tienen que hacer incluso, porque se ha llegado a hablar, que tendrán que cambiar la ley que acaban de aprobar en marzo pasado, simplemente para poder hacerlos funcionar de alguna manera. Incluso cuando hablamos de esos 11 proyectos que se han establecido, apenas hablamos de 67,000 barriles, una cantidad que sinceramente no hace gran diferencia y de la cual Pemex a lo más que está apostando es que le paguen algún tipo de dinero por adelantado simplemente para sobrevivir o acabar el mes.
Pues sí, Gonzalo, en cuanto a los vencimientos, lo que estamos viendo es que los vencimientos que vienen tanto para este, pero sobre todo para el próximo año, son muy importantes. Si nos puedes dar algunas cifras de lo que viene.
Por supuesto, sí, qué buena pregunta, Marco, y ahí es justamente en parte del análisis que hemos hecho más puntual acerca de la deuda y cómo se compone y sobre todo cuándo madura. Es importante mencionar que estamos a mitad del año 2025 y a Pemex le falta pagar este año más de 14,000 millones de dólares. Esa es la razón por la cual este rescate que va a efectuar la Secretaría de Hacienda. En los siguientes tres años, 25, 26 y 27, Petróleos Mexicanos tiene que pagar más de 44,000 millones de dólares. Vamos hablando prácticamente de la mitad de su deuda. ¿Qué es lo más probable que vayamos a ver? Que salga otra vez el gobierno mexicano a hacer esta recompra o esta amortización de la deuda de Pemex simplemente para irlo espaciando en el resto de la década. Es muy posible que si encuentran una tasa competitiva, yo te diría que por debajo del 7%, este tipo de rescates o mecanismos de refinanciamiento, como le gusta decir a Hacienda, sea una cosa que estemos viendo año tras año.
Ahora sí, porque sale de un primer colocación de estos notas precapitalizadas, las pick-up, y que esperaría por estos 10,000 millones de dólares, pero faltarían otras de acuerdo al apetito del mercado. Pero la Secretaría de Hacienda tiene un techo de endeudamiento que no puede sobrepasar, porque si bien no es un Pemex Proa como tal, porque no asume el gobierno la deuda de Pemex como tal, pues sí emite el gobierno más deuda y con esa deuda financia Pemex para que no engrose más la deuda de Pemex, para que Pemex pague sus pasivos y para que los pague a una menor tasa, porque Pemex como chatarra le costaría mucho más caro financiarse.
Sí, pero fíjate, una cosa, Mari Carmen, es que cuando la semana pasada ya se filtró los detalles del prospecto de la colocación, sí podemos afirmar de manera categórica que sí es un rescate. En el punto número 3 dice de una manera explícita que México garantiza o que obligará a Pemex a hacer el pago de esta deuda. Y el mecanismo de acceso es bastante sencillo. Es básicamente una emisión con los pagos por adelantado de los intereses, que a su vez este mecanismo el gobierno mexicano lo reinvierte para que sea un financiamiento neto cero, pero en realidad el backup, o en ese caso el que va a ser el pagador de última instancia, es precisamente el gobierno mexicano. Es importante mencionar que realmente no hay ninguna posibilidad de que Petróleos Mexicanos pueda pagar esta deuda por sí solo. Así que, Mari Carmen, tú, yo y todo nuestro auditorio somos los que nos vamos a quedar con esta cuenta.
Pues sí, desafortunadamente, este es el escenario, Gonzalo. Y para hablar un poco más en el terreno de lo que hasta ahora se está dando a conocer por parte de Petróleos Mexicanos y estos aparentemente buenos resultados, positivos resultados que obtuvo al segundo trimestre, ¿cómo lo explicas tú? Ellos lo explican en función del comportamiento cambiario.
Fíjate, ese es un elemento muy interesante porque el elemento cambiario no nos platica toda la historia. Y te voy a decir por qué. Cuando sale el estado de resultados, uno ve incluso los anexos y nos damos cuenta que la variación del tipo de cambio, especialmente el dólar, apenas fue de menos del 3%. E incluso el del año pasado, igual el segundo trimestre, la variación del tipo de cambio estaba prácticamente igual, en 18.95. Así que no fue el tipo de cambio. Cuando uno revisa a mayor detalle los anexos, descubrimos que lo que es la principal causa por la cual Pemex salió con un poco más de ganancias diagonal y limitó sus pérdidas, tiene que ver con que los precios internacionales de la gasolina, del diésel, de la turbocina, que son de los principales productos que importa Pemex, tuvieron 14% menos en el precio. Eso es muy importante que también lo entienda el público, ahora que se ha hablado de este famoso pacto para mantener la gasolina por debajo de los 24 pesos. La realidad es que la gasolina podría estar costando cerca de 22, 22.30 si no tuviéramos este pacto.
Pues mira, nada más. Gonzalo Morrón, experto en energía, muchísimas gracias.
Gracias, Gonzalo.
Un gran abrazo, cuídense mucho.
Hasta gracias, luego. Vamos entonces.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí a Fórmula Financiera, nada más rápidamente que no hemos comentado, pues este incidente en Nueva York, que fue de las oficinas de Congreso, que fue de BlackRock, un tipejo ahí empezó a disparar y ahí se dice 5 muertos y varios, fíjate que un edificio que alberga a la NFL, el atacante murió en el incidente. Entonces sí, ha generado mucha expectativa esta nota en Estados Unidos. Pero ya tenemos en la línea a Gaby Siller, ella es analista en jefe de Banco Base. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen, un gusto saludarlos.
Gracias. Oye, Gaby, pues hoy el dólar a 18.76, estaba en 18.50, 50 y tantos, y ahorita, lo decíamos al principio del programa, el acuerdo de Trump con Japón arancelario genera mucho optimismo. Ayer en la noche se firma este acuerdo con la Unión Europea y genera pesimismo. ¿Qué pasó si son dos acuerdos prácticamente iguales?
Sí, para el mercado bipolar, como siempre. Sí. Y de hecho, el tipo de cambio, durante muy temprano en la mañana, alcanzó el mínimo del año de 18.51. Primero, había optimismo por el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero la verdad es que los acuerdos comerciales que ha hecho con 5 países y con la Unión Europea no son favorables para estos países. Aranceles de 15%, es más, el del 10% con el Reino Unido, pues tampoco es como que muy favorecedor. Me parece que el mercado empieza a notar estas cosas y empieza a preguntarse si es tan bueno que pues ya se estén logrando acuerdos comerciales tan rápido, pero con estas tasas arancelares elevadas. Y además también el peso se empieza a posicionar para depreciarse, porque en agosto generalmente el peso se deprecia y esta semana va a haber noticias muy relevantes. Se publica el PIB de Estados Unidos, el PIB de México, hay mucha expectativa de qué va a pasar con el PIB de Estados Unidos, sobre todo por la parte de las exportaciones, porque la industria automotriz ya también se ha visto muy afectada. Hay anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos, en donde no se espera que modifique la tasa de interés, pero bueno, pues a ver qué dicen también la perspectiva hacia adelante de cuándo pueden retomar los recortes en tasa de interés. Yo creo que todo esto es lo que ocasionó que se fortaleciera el dólar, que se debilitara el peso mexicano, que además, pues siempre en agosto ya empieza a debilitarse y a perder terreno frente al dólar.
Sí, Gaby Siller, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Gaby.
Muy buenas noches, Marco. Un gusto de saludarle.
Gaby, ¿qué consecuencia tendría México si en el escenario que parece inminente se cumple la imposición del 30% de arancel de Estados Unidos. No se sabe hasta ahora exactamente si va a ser generalizado o va a ser solamente para los productos que no son T-MEC, pero ¿qué es lo que ustedes ven como consecuencias de esto? México viene de una etapa de muy bajo crecimiento económico en el sexenio pasado, de estancamiento económico en lo que va del actual. ¿Qué podría provocar en las diferentes vertientes de escenarios que ustedes analizan?
Mira, yo creo que si entran en vigor estos aranceles, que como tú mencionas, pues no sabemos si son los del IEPA, si son adicionales, si van a exentar los productos del T-MEC, y a Trump le gusta jugar con eso, ¿no? A la incertidumbre. Y esa incertidumbre se traduciría precisamente en un mayor tipo de cambio, porque habría una mayor aversión al riesgo sobre México. Ahora, no se están cobrando los aranceles como debe de ser, de acuerdo a los datos que ha publicado el Censo de Estados Unidos. Y son los del día pasado, del 25% precisamente los que no están cobrando. Entonces, también cabe la posibilidad de que el 1 de agosto suban al 30%, pero que sigan sin cobrarse. Obviamente, este es un arma de doble filo para México, porque por una parte, pues qué bueno que no se están cobrando. Eso permite que sigan creciendo las exportaciones manufactureras distintas a la automotriz, porque la automotriz sigue para abajo. Pero por otro lado también, pues mientras que estén en vigor, pues de un día para otro, Trump podría empezar a cobrar estos aranceles y obviamente esto pegaría fuertísimo a las exportaciones mexicanas y al crecimiento económico de México también, que ya pues estamos en un estancamiento. Creo que si realmente se cobraran esos aranceles del 25, del 30, rápidamente la economía mexicana entraría en recesión.
Bueno, de aquí al 1 de agosto, que es cuando en principio entran estos aranceles, yo me imagino, pero parece que el experto eres tú, que va a ir incrementándose el nerviosismo y afectando al tipo de cambio.
Sí, seguramente sí. Esto va a generar mayor nerviosismo, mayor aversión al riesgo sobre México. Y cuando hay mayor aversión al riesgo, pues es como si los inversionistas tuvieran un mayor premio por riesgo, un mayor rendimiento. Y entonces se deshacen algunas de las posiciones de carry trade que habían favorecido al peso mexicano. Y aunque Trump no aplique estos aranceles, el hecho de que entren en vigor, aunque sea nada más en teoría, obviamente genera miedo sobre México precisamente por esto, de que pues, de un día para otro les puede empezar a cobrar y que ahora sí ahí pues México se va a una recesión y un fuerte desplome en las exportaciones. Entonces, inclusive, por ejemplo, lo que vemos con las cifras que se publicaron hoy de la balanza comercial de México, donde se están cobrando los aranceles, obviamente hay una fuerte afectación. Exportaciones automotrices siguen a la baja y el resto, las manufactureras no automotrices siguen subiendo, pero precisamente porque no se han cobrado los aranceles. Si empiezan a cobrar los aranceles, esto va a generar miedo. Pero lo que sí, obviamente, en la medida que vaya pasando el tiempo y Trump se vaya poniendo, porque creo que también si no hay resultados de los que él pide, pues le va a seguir subiendo los aranceles. O sea, primero fueron 25, luego 30, al rato va a decir 50% y va a poner a México en una posición en donde la revisión del T-MEC va a ser complicadísima. Y aunque en la teoría no es una renegociación, pues va a parecerlo así, precisamente porque ya estamos entrando pues con un arancel muy alto, que creo que es lo que le ha pasado a otros países con los acuerdos comerciales. Por ejemplo, la Unión Europea, si no hubiera llegado a un acuerdo, hubiera tenido un arancel del 30%, y entonces el 15% parece una buena noticia cuando no tenían un arancel antes, ¿no?
Sí, Gaby, pues la verdad es que hasta ahora tenemos muy poca información, no sabemos exactamente en qué resida, en qué datos se base el gobierno mexicano. La presidenta de México hoy volvió a insistir en que tiene confianza en que se va a lograr un acuerdo de aquí al viernes, antes de que entren en vigor estos aranceles. Pero por el otro lado, apenas este fin de semana, el secretario de Comercio de Estados Unidos, el señor Howard Lutnick, dijo que no habría prórroga y que se van y que van a entrar en vigor los aranceles del 30%. ¿Tú qué ves? ¿Cómo ves esto? Porque al final de cuentas, pues ya estamos a unos cuantos días, unas cuantas horas.
Sí, la verdad es que a mí me da miedo que entren en vigor estos aranceles y que ahora sí los empiecen a cobrar, porque entonces, pues ahí, pues de verdad que veríamos una afectación fuertísima sobre las exportaciones mexicanas, así como lo que estamos viendo ahorita de la industria automotriz, y es que ahí las cadenas de suministro están estrechamente vinculadas Sí, ¿no? Yo creo que estaríamos viendo un desplome como del 20% en las exportaciones automotrices. Creo que están presionando a México. A Trump le gusta jugar con esto de la incertidumbre, porque también en ninguno de los comunicados ha sido claro, ni con México ni con el resto de los países, y es precisamente por esto, como para imaginarnos el peor escenario y entonces como que bajarle tantito al arancel, pues ya parece una buena noticia. Por otro lado, pues también conocemos a Trump, que luego dice que siempre no, luego aplaza y luego hace exenciones, pero creo que ahora sí, sobre todo por la parte de la seguridad, o sea, lo que tiene que ver con las drogas y también con la migración, puede empezar a presionar todavía más a México. ¿Qué va a pasar? Yo creo que, hablando así, pero al aire de probabilidades, porque no es algo que le podamos aplicar una probabilidad, ya que no ha sucedido antes, pero yo estoy así también como muy confiada, el 70%, que no va a entrar ese en vigor ese arancel del 30%, y que si llegara a entrar en vigor, realmente no creo que lo estuvieran cobrando. Eso inmediatamente nos daríamos cuenta por la afectación sobre cadenas de suministro y sobre también las exportaciones mexicanas.
Pues, pero bueno, oye, que tu voz sea de profeta, Gaby. Oye,
ojalá, ¿verdad? Sí,
oye, hoy más que nunca, Gaby.
Sinceramente, yo pensaba que no iba a poner aranceles Trump, y ahorita tenemos un montón de aranceles.
Oye, antes de que se acabe el programa, desde esta semana son básicos para el PIB de Estados Unidos y el PIB de México. Nos queda un minutito y medio. ¿Qué esperas para ambos casos?
Mira, para el caso de México, creo que puede mostrar un repunte, un crecimiento trimestral alrededor del 0.7%. anual alrededor del 1.1, eso es lo que marcan las cifras del IGAE y del IOI, que es el pronóstico que hace el mismo INEGI sobre el IGAE, y bueno, si es así, como quiera, digo, se verá como muy buena noticia, pero pues muestra un estancamiento económico para México. Para el caso de Estados Unidos, también se espera un repunte en las cifras, pero pues ya arrastrando una caída del 0.2% en el trimestre pasado, pues también ya en todo el semestre implicará un crecimiento económico bajo para Estados Unidos, también afectados por los aranceles de Trump, sobre todo por la incertidumbre que ha generado y la cautela entre los consumidores.
Claro, pues Gaby Siller, muchísimas gracias. Gracias por la entrevista.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Gracias, buenas noches.
Bueno, y rápidamente, Marco, nomás antes de irnos a un corte, se confirma que son 4 las personas que fallecieron por este atentado en Manhattan, en Nueva York, y que incluyó un policía. Un oficial de policía. Lamentable, de verdad. Bueno, Marco, ya nos vamos. Muy buenas noches.
Vamos, Marco. Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. Hasta mañana.
La producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González, que ya regresó de sus 4 meses de vacaciones. No, necesito una semana. En los controles técnicos, Lorenzo Gasca. En YouTube, Jorge Cruz. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Lorenzo. Se quedan con Noche de Negocios y nosotros nos vemos mañana en nuestro horario habitual de 8 a 10 de la noche. Muchas gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.